Hola, ¿cómo están a todos? Gracias a Dios, hoy ya es viernes y me alegra estar con ustedes aquí en confianza. A nombre de Karen Iniestra, la titular de este programa, les doy la bienvenida y los invito a que nos regalen sus comentarios el día de hoy. Y bueno, comentarles que se firmó entonces el acuerdo por la compra de medicamentos, equipo médico y vacunas con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. El presidente López Obrador anunció esta mañana que con ello pues permitirá el acceso a medicinas con calidad, bajos precios y sin corrupción. Eso lo veremos. Y bueno, obviamente pues esta creación de la empresa y del Estado que administre todo el tema de los medicamentos y equipo médico y que se repartan así como si fueran sabritas, algo que le llamamos las sabrimedicinas. Y bueno, que siempre no, que el gobierno y la Cancillería desmintieron la versión de que hay algún proceso en activo en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, a propósito de del expresidente, también la Unidad de Inteligencia Financiera y la Función Pública están tras la pista de 40 mil millones de pesos de la partida reservada en la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong, pues ahora senador de la República. Y mientras tanto, como si no tuviéramos suficiente polémica y temas de qué hablar, pues Calderón propone una rebelión armada, lo voy a entrecomillar, vamos a analizarlo también en este programa. Y por último, seguiremos hablando también del caso del Cruz Azul, de Guillermo Álvarez y ya la liga marcó su sana distancia. Esto y más con Chique McFly en Catedral Deportiva. ¡Arrancamos!
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Y agradecemos a Cool Bites por este espacio. En Cool Bites encuentras las mejores noticias de entretenimiento y cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbites.mx. Los puedes seguir en Twitter, en Facebook e Instagram. Y bueno, hoy voy a estar con Máximo y el Chique McFly. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Cuéntenos cómo llegan a este fin de semana.
Camarada Laura, pues ya, cruda, sola y devastada por tanta noticia estúpida, ridícula, tanto absurdo en la política mexicana. Ahora resulta que los revolucionarios son los de la derecha. Maldita sea, yo ya no sé qué está pasando.
Cuéntanos, Chiquen, ¿qué nos traes para hoy?
Hoy, pues vamos a platicar un poquito de Cruz Azul. Les traigo un nuevo sueño a la gente de Cruz Azul. Hacerse dueños del equipo por solo 124 pesitos, una verdadera ganga. Les traigo ahí unas sumas chinas para que se organicen y compren al equipo en una verdadera cooperativa.
Bueno, pues entonces arrancamos con la información y quería comentarles un poco de este tema de la compra de medicamentos en el extranjero. A propósito de que ha sido el tema de las semanas, el presidente hizo que se aprobara una ley precisamente para poder habilitarlo. Posterior a eso, el día de ayer anuncia que va a crear una empresa para devolverle a Barley los ventiladores no licitados, no es cierto. Más bien para hacer una empresa que se haga vía compra internacional sin ningún tipo de licitación, este tipo de adquisiciones en el extranjero. Y bueno, pues ya salió el peine y andaba toda la semana con la duda, y es que el gobierno pues el día de hoy anunció también que harán una compra de medicamentos a empresas extranjeras a través de la ONU y que pues esta será la que gestione todo el proceso de esta compra consolidada. Eso por un lado, y el otro pues es esta empresa estatal para insumos médicos que se va a incluso el director de Protección Civil sería el encargado en este caso de dirigirla. Y bueno, para explicarles un poco a quienes nos están viendo, ¿qué es una compra consolidada? A ver, es cuando las instituciones de salud compran juntas, todas en bloque, para surtir a todo el sector salud. Entonces, ese gobierno, pues desde un inicio ha hecho este procedimiento así, precisamente para facilitar la compra, más bien para concentrar las compras, y ahora pues lo harán en el extranjero. Hay muchas, digámoslo así, opiniones encontradas al respecto. Es una propuesta loable, ¿sí? De intención del gobierno de que, bueno, oye, pues vas y compras los medicamentos más baratos y haces que haya más competencia, quiebras en ese caso los años que había de monopolios a nivel nacional, pero llega un momento en que dices, oye, pues ir a comprar medicamentos en el extranjero requiere también su chiste, y ya saben que como este gobierno se ha caracterizado por entregarle y delegarle todo al ejército, la logística de medicamentos no es una cuestión así de que, oye, ve y tráeme esas cajas y aviéntalas ahí. De hecho, hay empresas que se dedican exclusivamente a trasladar los medicamentos porque tienen fechas de vencimiento por el tratamiento que tiene cada una. No vaya a ser que nos pase lo que ocurrió desgraciadamente en Tabasco, no sé si recuerdan, estas personas que murieron por estas hemodiálisis contaminadas. Bueno, precisamente eso es lo que me preocupa de hacer todo así, a lo rápido. Lo venden como una estrategia loable, buena, de la cuarta transformación, y a la hora, la verdad, hay ciertos detalles que estamos dejando en el camino, entre estos también que la industria farmacéutica nacional pues se vería afectada. Bueno, que tampoco es que sean pobres, pero pues ya sabes que cuando se afectan las grandes empresas, siempre sale perjudicado el de abajo, el pobre. No sé ustedes qué opinen, quién se arranca ahí pues para echar con esto.
Bueno, a mí me tiene un poco concernado ese asunto. Sí, creo que tienes razón en el tema de, bueno, no vas a dejar pobres a las farmacéuticas, pero al final ese dinero pues lo vas a llevar fuera de México, y eso pues se me hace medio contradictorio con las estipulaciones de este gobierno de mantener un mercado interno, ¿no? Pues con un discurso de anticorrupción y de transparencia, esto pues a mí me parece que creo que se les olvida el punto, ¿no? El punto es tener los medicamentos pues más sencillo, de manera más sencilla en hospitales y en centros de salud. Creo que esto lo puede resolver, pues en esencia sí, pero me parece muy puesto como fácil, ¿no? Es como muy simplificado el asunto. Lo que decías, pues el simple manejo de cadena fría para algunos medicamentos, pues es lo que puede hacer la diferencia entre, pues, un camión de Sabritas y un camión, pues, con insumos médicos, ¿no? Y eso ya sería una lana que hasta el momento, pues, no han especificado, ¿no? Y creo que también hay un gran problema desde la mentalidad de las compras consolidadas, porque si bien te puedes ahorrar un dinero, ¿no? A nivel federal, al hacer una compra más grande en mayoreo, quizás con la ayuda del organismo aquí de la OPS, pues tengas una mejor cotización, ves como ellos lo dicen. Pero aquí el asunto es que de repente le vas a restar capacidad a los institutos de salud locales para poder llevar las medicinas a buen término y de manera eficaz, cosa que, digo, no es que esté pasando, no es que en este momento funcione correctamente, pero creo que en esos huecos que mencionas, pues también están estos, ¿no? A mí me preocupa, creo que siempre hay una buena intención, ¿no? Parece que siempre hay una buena intención. El tema es que, pues, llevarlo a la práctica de una manera tan simplista, pues a lo mejor no funciona.
A mí, como ustedes comentan, me parece una buena medida, ¿no? El momento de resolver ya el desabasto de medicamentos que lleva casi los 2 años de la cuarta transformación, niños que hemos visto sufriendo cáncer y que también sufren el desabasto de medicamentos, me parece que es una buena solución ya en este momento resolverlo, ¿no? Y también resolver la parte de los ventiladores y la parte de que en el momento en que llegue la vacuna tengamos acceso pronto a la vacuna, eso está perfecto. Pero también estamos dejando de lado el problema y por el que se generó el desabasto de medicamentos. Es este conflicto con las farmacéuticas en México, en el que el presidente creía que había corrupción en los contratos, en el que el presidente creía que había contratos inflados. No se está resolviendo ese problema. No se está resolviendo tampoco el problema al interior de COFEPRIS, que se están retrasando todos los procesos para que puedan entrar los medicamentos, los insumos para los medicamentos, para que se fabriquen esos medicamentos. Eso no se está resolviendo con esto. Y eso está retrasando toda una industria, y no nada más a las farmacéuticas grandes. Hay toda una cadena de valor, toda una cadena de gente que depende de Cofepris y que depende de que estos conflictos con las farmacéuticas se resuelvan. Ese conflicto no lo está resolviendo y esa parte de la economía mexicana va a seguir detenida hasta que el presidente decida terminar su conflicto con las farmacéuticas. Por lo mientras, lo de la ONU me parece muy bueno, destacable. Lo que mencionaron en la conferencia matutina, la manera en que se van a acercar, en que van a tener un estudio de mercado, van a tener los mejores precios, van a tener acceso a los mejores medicamentos, me parece una gran noticia. Pero de fondo, el problema en México con las farmacéuticas y con Cofepris no se está resolviendo, y ahí tenemos un muñón, no sé, una parte del país engangrenado.
Así es, y bueno, no es un tema fácil de discutir porque, por un lado, esto va a generar, como les decía, lo que han mencionado varios analistas, sus despidos, pero ya saben que, bueno, tengamos en cuenta que la industria farmacéutica mexicana pues es el epicentro de la farmacéutica latinoamericana, o sea, es bien, bien choncha. Las empresas mexicanas están bien posicionadas y pueden aprovechar esta decisión, ya sea para su expansión o para estancarse y seguir, en este caso, haciéndole la guerra al gobierno. Entonces, voy a dejarlo hasta ahí con ese interrogante, a ver qué opinan pues nuestros amigos de las redes sociales. Y bueno, sigamos con el siguiente tema, y es que, bueno, hoy la tendencia en redes sociales es Calderón y Peña Nieto. Vamos a desmenuzarlo por partes. Primero, esta mañana trascendió una versión de que se encontraba el expresidente Enrique Peña Nieto con custodia policial en España, que según las autoridades españolas no lo niegan, pero bueno, ya en esta mañana en la conferencia matutina, el canciller Marcelo Ebrard dijo que no estaba enterado de esto. ¿Qué creen que sea? ¿O puro chisme? ¿O nos están tirando el anzuelo otra vez?
Mira, algo ocurrió muy chistoso, porque desde ayer todo este trascendido llega por una entrevista que tiene Julio Astillero con un consultor antimafia y temas de seguridad que se llama Edgardo Buscaglia. Él le platica a Julio Astillero, pero muy casual, ¿no? Entre la plática que están hablando de Lozoya, de, ya sabes, ¿no? De los dineros y de cómo si iba a caer y etcétera, ¿no? Pero bueno. Y casual pregunta, bueno, pues ustedes sabían que Peña Nieto está con custodia policial ahí en Madrid, y pues Julio Astillero y el otro periodista que lo acompaña pues se quedan como de no, pues no es cierto. Entonces, pues, bueno, no lo sabemos, ¿no? ¿A poco? Bueno, todo esto pues en realidad pasa de noche, literalmente, pues, ayer.
En la madrugada.
Y ya llega la mañana y es muy curioso porque sí había por ahí alguien que había retomado, bueno, más allá de Julio Astillero, que retomó la noticia en su portal, pues de repente se empezó a hacer como la posverdad en torno a esto, ¿no? Algo que es un comentario, pues la verdad, pues que si lo decimos simplemente en lo que él dijo, pues no es nada, ¿no? Es como que yo te platique, oye, ¿tú sabías que viene una nave, que un científico en Harvard descubrió una nave alienígena? Ah, pues qué chingón, ¿no? Pues digo, yo vi la nota, ¿no? ¿No sabías? Ah, bueno, y ahí se quedó todo, ¿no? No hubo un desmenuje, ¿no? No hubo como, oye, ¿por qué? ¿Quién fue el que me dijo? ¿Cuál es el alien? ¿Son grises? No, pues nada, ¿no? Y ya tenemos por la mañana con un tuit de Sergio Sarmiento diciendo, oigan, pues hay versión de esto. Y de repente, pues ya todo el mundo empezó a buscar corresponsales en España. Yo llegué a ver a través del Heraldo que ya tenían a una persona diciendo, bueno, pues es que las autoridades policiales no están desmintiendo esto, ¿no?
Ah, caray.
Por tratarse, al parecer, de una operación en activo. Entonces uno, pues ya...
Y secreta, ahí, porque...
Ahí dices, bueno, esto ya empieza a tener color, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué España no está diciendo, o sea, por qué la autoridad española consultada por los corresponsales, pues, no están respondiendo nada? Y hasta aquí, pues, nos quedamos. Y después, pues, viene esta respuesta que a lo mejor, pues, es entendible de decir, bueno, pues, no tenemos conocimiento de que en España esté pasando esto, pero lo que relatan es que es una petición desde el señor Edgardo Buscaglia, pues, menciona que es una petición del gobierno mexicano, de las autoridades en México, quizás de la Fiscalía General de la República. Y pues hoy en la mañanera, pues les preguntas a Relaciones Exteriores y le preguntas al jefe del Ejecutivo y pues no tienen ni idea. Entonces, pues ahí creo que ya llegamos a un punto donde cada quien crea lo que quiera de este asunto, ¿no? O sea, estamos en un remolino donde pues al final nada es cierto, ¿no? Todo está en veremos, ¿no? pero cada quien celebra como quiere, ¿no? O sea, yo vi a uno que otro, pues digamos que más cercanos del lado del AMLOV, diciendo, miren cómo sí es cierto, cómo no era verdad el pacto de impunidad que tanto están diciendo.
¡El primor!
Y claro, ¿no? Ya las personas, digamos que del otro lado, pues están más en el rollo de, oigan, miren, esto es clarísimo un pacto de impunidad, se están callando, el que tiene custodia policial, el presidente, no sean tontos, custodia policial es tener una protección de parte de los miembros del orden, no es que lo tengan bajo custodia por una orden de aprehensión, no sean ridículos, esto demuestra el pacto de impunidad. Entonces, así está la opinión pública, la comentocracia respecto al tema de Peña Nieto, y mientras tanto, pues no hay absolutamente otra cosa, ¿no? Entonces ya estamos como que en este acto de fe respecto a Peña Nieto.
No, pues...
A mí lo que me preocupa es que están echando toda la carne al asador en cuanto a comunicación en la Cuarta Transformación. Ya lo vimos con Lozoya, ¿no? Le están sacando todo lo que puedan con Lozoya. Ya lo vimos con el avión, o revivieron el avión, recorridos por el avión, la rifa del avión. Me preocupa que estén activando tantos focos de comunicación en la Cuarta Transformación porque quieren desviarnos la atención de algo, uh-huh. Y es que no están tomando la pandemia. La pandemia no va a durar los 3-4 meses que habían calculado y que podían aguantar tanto el trancazo económico como el trancazo político. No está durando lo que habían calculado, y entonces al alargarse la pandemia tienen que alargar sus distractores de comunicación, y entre más veamos este tipo de mensajes de comunicación para distraernos, pues me parece que lo que nos están tratando de decir más bien es que la pandemia va para largo y que la pandemia es más grave de lo que nos dicen en las conferencias vespertinas y en las conferencias matutinas el presidente. Esa es mi preocupación.
No, y además, o sea, quemar todos los cartuchos cuando apenas las campañas inician en septiembre. Claro, o sea, de verdad que ayer el presidente decía, oigan, ¿y por qué no me preguntan por Lozoya y la corrupción y tal? Y justo porque lo estaban increpando con el tema de la periodista que...
Pues, de nuestra querida Isabel.
Claro, porque conforme se alarga la pandemia, también el costo político se va multiplicando. O sea, cada día se multiplica el costo político para la Cuarta Transformación de conforme se alarga la pandemia y conforme van creciendo los contagios y las muertes.
Oigan, yo estoy bien de acuerdo en que sí, digamos, la 4T ve cómo está la coyuntura y a partir de ahí aprovecha. Yo no quiero decir que, digamos, tengan el esfuerzo propagandístico puesto, por ejemplo, en hacer que el consultor antimafia le diga a Julio Astillero para desarrollar este tema, ¿no? O sea, creo que el rollo no va por ahí, sino, o sea, un poco para decirle aquí a todos los que nos escuchan que tampoco andamos como con un...
Sí, no.
Con un casco de aluminio en la cabeza diciendo que todo es conspiración, ¿no? Sino diciendo es que ante un gobierno que entrega pocos resultados y que se presta mucho de utilizar a los medios de comunicación a su favor para desviar atención en los mensajes, que eso lo hemos visto pues claramente con el avión y con, pues, bueno, otros temas, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema ayer del desfile, pues sale un poco pues, como para no hablar de otra cosa, ¿no? Hablar de Lozoya y que el presidente retome una plana del Reforma esta semana, cuando siempre dice que son unos fifís y que solo mienten, pues te habla de que les importa mucho retomar la coyuntura nacional y utilizarla a su favor. A eso creo que pues, es donde nosotros estamos maniobrando, es decir, o sea, pasa esto donde supuestamente creen que Peña Nieto ya va a ser capturado y pues digo, de una o de otra, pues la Cuarta Transformación lo termina por aprovechar. Se los preguntan en la mañanera, el presidente no tiene idea, Marcelo tampoco, pero pues al final de cuentas nos tienen hablando de esto y hasta su falta de respuesta les termina pues por ayudar a salir, digamos, a flote, ¿no? Creo.
Oh, y también se convierte en solo en nota el hecho de que tampoco tengan información. Aunque bueno, eso claro. En todo caso le corresponde a la Fiscalía General de la República, mm-hmm. Pero igual ellos tienen que tener, digamos, ¿no? La información ahí a la mano. Pero bueno, también en otros temas, oye, nos ibas a comentar algo de esto de la partida secreta de Enrique Peña Nieto. Ahí brevemente, porque pues a ver... ¿Qué se concretó? ¿Qué sacó la UIF, la función pública? ¿Qué están investigando? ¿Qué hilo negro quieren ahí descubrir con eso?
Bueno, y es que mientras estamos un poco yéndonos con esa finta quizás, ¿no? O sea, con esto que quizás no lleve a ningún lado sobre pues, si Peña Nieto está aventándose unas tapas o no con los policías en Madrid, pues sí hay algo, o sea, sí hay cosas que se investigan sobre Peña Nieto, si no sobre él directamente en estos momentos, sí sobre sobre los manejos de su gobierno, ¿no? Y en particular sale hoy una investigación de Milenio que menciona que la Secretaría de la Función Pública con Ida Erendira Sandoval y la Unidad de Inteligencia Financiera con Resentimiento Santiago Nieto, pues investigan cada quien por su lado en qué demonios se gastaron 40 mil millones de pesos de la partida secreta del gobierno anterior. Pa pronto, recordarán que la partida secreta pues es este fondo que se financiaba con recursos del presupuesto, de egresos y...
La caja negra presupuestal nacional, así en una frase.
La cajita del uso discrecional del Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando Calderón crea una partida secreta en temas de seguridad, gastos de seguridad pública y nacional, se llamaba, él se termina gastando 12 mil millones de pesos. Pero sorpresa, llega el gobierno de Enrique Peña Nieto y toda la seguridad pública recae en la Secretaría de Gobernación y, oh sorpresa, pues el gasto se sube a 40 mil millones de pesos. En gasto discrecional. Entonces, pues mientras algunos están yéndose por otros lados, pues a lo mejor hay que seguir mejor estas pistas del dinero, ¿no? Es una investigación que trae ahí Milenio, pero me parece muy, muy oportuna en el sentido de que, pues a ver, si hay una búsqueda de responsables, de culpables y un esfuerzo para acabar con la corrupción, la de antes, ya la de ahorita no sabemos, pero por lo menos... Parece ser que, de acuerdo con las fuentes de alto nivel que menciona Milenio, pues ahí está, Secretaría de Función Pública, Unidad de Inteligencia Financiera, metidísimos en ver en qué se gastaron 40 mil millones de pesos entre 2013 y 2018. Y cosas que se presumen, pues ya sabes, comprar un software a 2.500 millones de pesos más caro y cosas por el estilo. Entonces, por ahí podría ser en realidad que no vayan de primera instancia ni por Videgaray ni por Peña Nieto, sino por Osorio Chong, que a lo mejor habría estado moviendo dineros de una manera, pues una manera, ya saben, muy, muy primordial para la política nacional, ¿no? Entonces, pues,
hay todo un tema ahí, pero bueno, quiero seguirle avanzando y es que, o sea, como si no tuviéramos suficientes problemas en el país, pues de acuerdo con... No sé si ustedes vieron este video. De acuerdo con este video, que ahí sale Calderón en un foro virtual latinoamericano de partidos de derecha de Venezuela, Argentina y Bolivia, pues planteó que continuar con las acciones políticas por todas las vías para derrotar al régimen de Nicolás Maduro y aconsejó analizar también la vía armada, para que no digan que estoy sacando de contexto el video. Vamos a verlo rápidamente y ustedes ahí me dan su
opinión. Lo que estamos viendo exactamente qué está ocurriendo en México y qué temíamos que ocurriría. El mismo proceso de desmantelamiento de las instituciones democráticas, de el vacío que se genera en ellas y la sustitución de personas que son militantes de un régimen que, como bien dijo Antonio, acá también se está quitando la careta de demócrata, está acabando con la independencia de poderes, está acabando con la autonomía de las instituciones democráticas de México, ahora amenaza a la propia Instituto Nacional Electoral y paradójicamente sigue, o no paradójicamente, yo creo que muy explicablemente sigue los mismos pasos que has descrito, ¿no? Todo un circo alrededor de la venta o no venta del avión presidencial, todo un circo de culpa hacia el pasado, un esfuerzo deliberado por dividir a los mexicanos en dos categorías, los pérfidos conservadores corruptos, fifís, ricos, y los héroes impolutos que apoyan al presidente. Y este manicaísmo pues está polarizando y dividiendo al país y acumulando poder en las manos de una sola persona que ni tiene la capacidad ni está en sus cabales, pienso, en algunos momentos para...
Pues mire, sí entiendo que estamos pasando por dificultades, todo es válido, ¿no? Pero eso de, ver este tipo de afirmaciones, incluso también las que ha estado mencionando por semanas este líder, el líder de Frena, de Frente Nacional Anti-AMLO. O sea, llega un momento en que ya se convierte en algo enfermizo pedir de esta manera, por la vía armada, por lo que tú quieras, la destitución de un presidente, o sea, una desestabilización. O sea, decirlo no trae nada bueno. Y de hecho yo me gané un problemilla ahí por una videocolumna que hice sobre el tema, porque pues no, o sea, por más que no nos guste el presidente de la República, hay que aprender a respetar las instituciones, no andar con estas cuestiones de andar pidiendo por la vía armada, por lo que sea, o incluso también ahí mencionando que pues se haga en Venezuela, o sea, ya, pues, ¿por qué te andas metiendo? De por sí ya tenemos problemas, aquí vas tú allá a alborotar el avispero en Sudamérica y no, está loco, la verdad, esta afirmación, y se presta para, ya sabes, ¿no?, la comentocracia, y que se saque de contexto y se digan cosas que realmente terminen como película de, pero serie de Pigmen y Barrio. No sé qué opines tú, Chique McFly.
Yo puedo coincidir con Calderón en que hay un desmoronamiento similar en los procesos democráticos y en las instituciones democráticas en México como hubo en Venezuela. Puedo coincidir con él en eso. Lo siguiente es una... Les pido una disculpa, es una pendejada venir a decir en que debemos analizar la vía armada para liberar a Venezuela o para liberarnos en México de lo que está sucediendo en el contexto político. Para empezar, si Venezuela necesita la vía armada, es cosa que tiene que tomar la decisión la gente, el pueblo de Venezuela. Ese es su bronca. En México llevamos por lo menos 30 años haciendo un gran esfuerzo, o desde 68 haciendo un gran esfuerzo por tener instituciones democráticas confiables que nos pidan, nos permitan desarrollarnos en una vida pacífica y sin tener que llevarnos a las armas, para que venga este señor en un jueves, se le adelante la fiesta jueves, el Bacardí se le adelante y nos venga que tenemos que analizar vías armadas. Es sumamente una pendejada. Por mucho que estemos en desacuerdo con López Obrador, tenemos que fortalecer hoy al INE, tenemos que exigirle mejores cuentas al INE, mejor funcionamiento al INE y así al resto de las instituciones democráticas. No hay más salida hoy para el país que la vía democrática.
Híjole, además es bien triste que el presidente, el expresidente Calderón tenga un discurso tan... Pues tan... Es que no me sorprende la polarización, porque él también le saca partido, él también le saca jugo a lo que dice el presidente López Obrador todas las mañanas, ¿no? Él también se mete en la gresca con él y es muy directa, y por eso yo he dicho en muchas ocasiones que de facto pues son aliados, ¿no? A mí lo que ya me parece un despropósito es tratar de utilizar un discurso tan ramplón que él muchas veces ha descalificado, o sea, este discurso de dar la solución mágica, pues levantarse en armas, ¿no? Bueno, ir analizando una vía para acabar con el poder en curso, pues a mí me parece que ya está rayando en lo ridículo, y esa acción le puede costar muy caro, pues está con México Libre, está teniendo un proyecto que trata de ser una opción para
una vía democrática.
Para una vía justamente para buscar la opción entre las personas que pues ya deben de estar atrapadas entre el hartazgo, entre la pobreza, entre la marginación, ¿no? Y ahora, pues la propuesta que tú les quieres dar como una vía distinta a lo que se está promoviendo en estos momentos, pues es una vía beligerante, pues la verdad no queda, ¿no? La verdad es un gran error que tiene el presidente por hablar con las tripas y no pensarlo de una manera pues más congruente con lo que pues esperaría de alguien que busca... pues de alguna manera pues dar democracia al país, ¿no? Me parece tristísimo.
Sí, súper triste. Y además, este tipo de declaraciones, o sea, esta campaña que trae Calderón y México Libre, lo que va a hacer es que la gente generar un hartazgo de tal manera en que haga que los que están hoy en el poder repitan otro sexenio. Bueno. Porque la gente está harta de la partidocracia, está harta del PRI, está harta del PAN y ya va a estar harta de Morena también. Pero dices tú, el menos peor nos va a pasar así. He visto esas encuestas, esos sondeitos piteros, ¿no? En Twitter de que, oiga, usted votará por el PAN, México Libre, Morena. Y me da risa porque, o sea, yo sé que esto no tiene validez técnica, lo sé. Pero me da risa porque se divide el voto del PAN con el de México Libre. O sea, cada quien está tirando para su lado y esto va a hacer que fortalezcas a Morena y lleguen al poder. Y con este tipo de declaraciones, los ciudadanos indecisos van a decir, no, pues no voy con ellos tampoco, están locos si quieren hacer este tipo de declaraciones totalmente fuera de sí. Y bueno, vamos con la información deportiva, mi estimado Chicken McFly. Oye, me llamó la atención, a propósito de todo esa trama, esa telenovela del Cruz Azul y el caso de Billy Álvarez, donde se le acusa presuntamente por lavado de dinero. Oigan, el Cruz Azul pagó planas en los principales diarios de circulación nacional, no sé si las tienen ahí, para desmarcarse, digámoslo así, o marcar su sana distancia con ese caso de corrupción que también están ahí atravesando. ¿Y para qué invertirle tanto ahí, no? Ahí están las planas, las estamos viendo, el Universal, el Reforma, o sea, una plana completa para decir,
para lavarse la cara.
Exactamente, no sé tú qué opines ahí.
Pues es muy triste porque, como lo comentábamos fuera del aire, pues tanto dinero que se robaron la gente de Cruz Azul, no les pudieron comprar un título, no, Máximo, un estadio nuevo. Andan mendigando casa en el Estadio Azteca, en Ciudad Universitaria, les hubieran comprado un estadio.
Yo te lo digo como americanista, no apruebo ninguna de esas prácticas que nunca ocurrieron, pero oye, con tanta feria, pues por lo menos le hubieran dado una satisfacción a su público, ¿no? Ya por eso me entra ya mucho en conciencia una declaración que en algún momento, no recuerdo si fue Billy Álvarez o algún otro de los directivos, que decía, no, pues el Cruz Azul no es un equipo de fútbol, el Cruz Azul es un negocio. Y ahora mira cómo... Y tenía relación con, a ver, ¿por qué de alguna manera siempre la maldición los persigue? ¿No pueden ser campeones? No, pues a ver, el Cruz Azul es un negocio, el Cruz Azul es una cementera, o sea, todo el negocio, ¿no? De digamos, la cementera Cruz Azul y etcétera, pero... Pues ahí tienes, ¿no? Ahí tienes, pues parecía que el único negocio era mantenerse perdiendo para generar expectativa, ¿no? Para distraer de los otros business.
Pues sí, bueno, ya todo el mundo, creo que la directiva ha triangulado hasta 422 millones de pesos entre 2011 y 2017. La Liga MX se lavó las manos, aseguró que no desafiliará por el momento a la máquina, a pesar de que en sus estatutos pues indican que cuando un directivo de un club incurre en actos delictivos como Billy Álvarez, pues se debe proceder a la desafiliación. Sin embargo, yo creo sinceramente que la Liga no quiere abrir esa caja de Pandora de lavado de dinero y recursos de procedencia dudosa en los equipos nacionales, porque se arma una bronca. Pero bueno, hoy no le quiero hablar de eso a la gente de Cruz Azul, ya lo hablaron hasta ayer en DDC. Hoy lo que les traigo es un nuevo sueño a los aficionados de Cruz Azul, un nuevo objetivo. A lo largo del mundo hay un puñado de ejemplos de aficionados que, hartos de las crisis financieras de sus clubes, de los malos resultados, decidieron tomar las riendas de los equipos, comprarlo o fundar uno nuevo. Imagínense, amigos celestes, comprar el Club Cruz Azul por 124 pesos. Una ganga, ¿no? A ver, ahí les van las cuentas chinos, las cuentas chinas, atentos al tiro. Según la encuesta Mitofsky, afición fútbol de fútbol soccer en México 2019, Cruz Azul es el tercer lugar con más afición en México, con el 9.8% de la población. Si la población de México es de 126 millones, quiere decir que al menos 12 millones son fanáticos de Cruz Azul. Ahora, transfermarket.com calcula el valor del equipo de la plantilla de Cruz Azul en 57.3 millones de euros. Entonces, si dividimos 57.3 millones de euros entre los 12 millones de fanáticos celestes, les toca de a 4.7 euros, ¿no? Si tomamos el tipo de cambio hoy del euro, son 26 pesos, nos da una maravillosa cifra de 124.15 pesos por cabeza. Eso es, a la afición de Cruz Azul le bastaría aportar 124 pesos por cabeza para acumular el valor de la plantilla actual y convertirse en dueños del club. Dejar afuera a los corruptos Billy Álvarez, a sus primos, a los Márquez, a todos esos, a los incapaces que tantos años los han mantenido en la mediocridad, y tomar las riendas del equipo y de sus sueños. Así yo les dejo estos números, ya les regalo el sueño, así de pródigo soy, así de amable, les regalo este sueño. Ahí ustedes se encargan de cumplirlo o de desecharlo. ¿Cómo ven? Con 124 varitos.
No, digo, pues sale mejor el negocio que andar comprando cachitos de avión presidencial. Y...
tengo amigos que podrían meterle más, ¿no? O sea, por ahí sí. Alex Rodríguez le puede meter fácil unos 5,000 pesos. Hasta estadio le podrían comprar entre tanto aficionado de Cruz Azul.
Wow. Pero es que, digo, tú piénsalo para el grueso de la población, o sea para el fanático del azul, sí, yo quiero mucho mi equipo, pero pues es un six de chelas o pues significa el equipo por el que me pongo unas guarapetas de terror porque no ganan, entonces no sé.
Pues bueno, hay algunos ejemplos, ha sucedido a nivel mundial.
Yo te iba a preguntar si Club de Cuervos era fidedigno con la realidad, porque digo, spoiler, eso pasa en la última.
Sí, ha sucedido. Ahorita
me viene a la mente comprando los cuervos de Nuevo Toledo, su puta madre.
Me viene a la mente el Wimbledon FC, que hace como 10 años la gente decidió fundar su propio club, y hace unos años también ascendió en España, me parece, un club, una cooperativa de puros aficionados son los dueños del club. Pero bueno, eso es para el sueño de Cruz Azul. En la Fórmula 1 tenemos malas noticias y nos la dio Sergio Pérez, porque este jueves, luego de no presentarse a la rueda de prensa programada para Racing Point en el circuito de Silverstone, pues nos enteramos que el piloto mexicano estaba aislado a la espera de los resultados de una segunda prueba de COVID-19. La primera que se había realizado resultó no concluyente, y ya por la tarde del jueves, Racing Point informó que Checo es positivo y se perderá el premio de Gran Bretaña. Esto nos comentó el piloto mexicano en sus redes sociales.
De mi parte he seguido todas las recomendaciones al pie de la letra de parte de mi equipo, de parte de la FIA. Después de Hungría tomé un vuelo privado para ir a México a ver a mi mamá, que tuvo un accidente muy fuerte. Estuve ahí 2 días, volví a Europa y me sentía perfecto, me siento perfecto, gracias a Dios, no tengo ningún síntoma. De hecho iba a ir a correr ayer por la mañana cuando me dieron la noticia que necesitaba hacer 4 pruebas más.
Pues son muy malas noticias porque...
Es la segunda vez que da positivo al test, ¿no?
O sea, en el primero que se hizo no fue concluyente y le realizaron un segundo test y en este ya fue positivo. Son malas noticias porque están muy ajustados los tiempos de la Fórmula 1, y para que el Checo logre reponerse de esta enfermedad, pues tendría que tomar 15, 20 días. Podría perderse hasta 3 carreras de esta temporada, que ya es recortada. Este campeonato mundial es recortado y hasta el momento solo hay 13 circuitos confirmados. Entonces, pues malas noticias para Checo, que se podría perder estos 2 en Gran Bretaña y el siguiente en España, que estamos viendo el 14 al 16 de agosto. O sea, son 20 días para que se reponga. Es muy difícil que esté para España también Checo. Entonces, pues malas noticias para el piloto mexicano. Las buenas noticias son para Nico Hülkenberg, este piloto alemán que ocupará el asiento de Checo en Racing Point. Ya habían sido coequiperos en Force India y en Sauber. Y Nico es un piloto muy experimentado, con la misma fiabilidad de Sergio Pérez, pero con la singularidad de que nunca ha subido a un podio, nunca ha ganado una carrera, nunca está en los 3 primeros lugares. Y este año, pues, fue cortado de Renault de una manera muy fea, en una escudería con la que competía desde 2017, a pesar de los resultados que había dado Nico Hülkenberg y que les había permitido desarrollar un buen carro a los de Renault, pues lo corrieron. Y ya ya hoy se subió al carro de Racing Point, ya hizo pruebas. Hülkenberg vuelve para estas 2 o probablemente 3 carreras con un mejor auto. Nunca había tenido tan buen auto en la Fórmula 1 Hülkenberg, y así va a buscar su primer podio en el Gran Circo, una hazaña que la verdad pues se merece porque es un gran piloto, y además pues es una hazaña que estamos esperando muchos, muchos aficionados. En la nota bonita de la Fórmula 1 pues nos la dio Lando Norris, este joven piloto británico de 20 años que corre para McLaren. Norris lanzó una convocatoria a niños británicos para que dibujaran el diseño del casco que usará en el Gran Premio de Bretaña. Y la ganadora fue esta niña Eva, de 6 años, quien pintó con azul y naranja el nombre de Lando Norris, y en la parte de atrás hizo un lindo retrato del monoplaza McLaren. Ella fue la ganadora de este concurso, y la verdad es que Lando Norris es una de las sorpresas en este inicio de la temporada. Es 4º lugar del campeonato con 26 puntos y solamente detrás de los 2 pilotos de Mercedes y de Max Verstappen de Red Bull, muy por encima de su coequipero Carlos Sainz, quien es 9º, y el próximo año correrá para Ferrari. La verdad lo está haciendo muy bien este chico Lando Norris, que además afuera de la pista también lo está haciendo muy bien. Se vio una foto después del Gran Premio de Hungría que se viralizó, aquí la estamos viendo, en la que le ayuda a su equipo a desarmar el monoplaza para viajar a Gran Bretaña, al Gran Premio de Inglaterra. La verdad es que pues un chavo de 20 años, muy talentoso, y que lo está haciendo muy bien dentro y fuera de la pista.
Un piloto humilde, chicken, ¿de qué me estás hablando?
Exactamente, o sea, un piloto humilde y que aparte le viene bien pues relacionarse con los mecánicos, saber cómo funciona el carro, es establecer esa relación piloto mecánico y auto, pues es muy importante.
Bueno, mi chique, muchísimas gracias por todo este barrido de información muy oportuna. Y bueno, antes de irnos quiero leer algunos de los comentarios porque nos están diciendo que según no los saludamos a 1000% guapo. Oye, no me saludan nunca. Ay, saludos, oye, saludos.
Estamos contestando.
A ver, está Pirura Flores, José Almanza Mendiola, Mónica Aguilar Urbina, Juan José Chávez, Tomás Nieto Ortiz, Eli Carrillo, Rafael García Martínez, Leoín, Alma Lilian y Gael Cortés. Muchas gracias por vernos, porque por ustedes es que este espacio es posible aquí en Confianza. Y también es posible gracias a Cool Vibes, donde encuentras las mejores noticias del entretenimiento y cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolvibes.mx, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, Máximo, Chicken, siempre me doy gusto aquí. Igual. Hablando con ustedes en la comentocracia, aquí nosotros bien de lenguas viperinas.
Pues nomás porque a nosotros no nos cae chayo, pero con mucha injundia también. Nada más porque no hay lugar en Turquía, pero con mucho gusto.
Es pues amor sí, al arte.
Es amor al arte, precisamente. Y bueno, también a ustedes, quienes acaban de conectar, pues pueden repetir la transmisión y ver pues todos los detalles de lo que estuvimos platicando el día de hoy. Estuvo muy interesante. Y bueno, a nombre de Karen Iniestra, que regresa el próximo lunes, les mando un besito y que tengan un lindo viernes. Bye. Burr.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.